Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos da de oírnos y de vernos. Esperamos que en esta noche, con un clima tan para nosotros frío, con lluvia y viento, podamos sentir la presencia de Dios. Vamos a buscar un pasaje que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 4, y leo el versículo 6, que dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. En tan pocas palabras, Dios nos da un gran mensaje para que nosotros, como iglesia, podamos entender lo que estamos haciendo y lo que debemos de hacer para que no nos suceda esto que aquí se le profetizó al pueblo de Israel. Vea usted qué cosa más grande. Le faltó el conocimiento, y el conocimiento de qué. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra. Y más adelante dice, porque te olvidaste de mi ley. Qué cosa más interesante entender esto. Yo creo que en esta ocasión, lo que Dios me ha puesto a hablarles para reflexión es lo siguiente: la comunión es bendición. Oiga bien, la comunión es bendición. No sé cómo se sienta usted en la iglesia. No sé cómo mira usted la congregación. No sé cómo mira usted su familia. Fíjese bien esta reflexión. Dice que porque faltó el conocimiento y desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Y qué es el sacerdocio? Es la misión que Dios le encomienda a su pueblo de ser el intermediario para que, así como nosotros hemos conocido a Dios a través de Jesucristo, nosotros vayamos movidos por el Espíritu de Dios, hablando y viviendo como hijos de Dios, como pueblo. Pero eso realmente lo podemos nosotros interpretar de acuerdo a la vivencia, a la convivencia que se esté dando en la congregación. ¿Cuántos años tienen ustedes de estar funcionando como pueblo? No sé, habrán algunos que ya tienen 20, 30 y más años. Y le hago la pregunta, ¿y tienen pastor? Hay algunos que no tienen pastor, que ya tienen 3 años, 5 años, 10 años de no tener pastor. ¿Y por qué no hay pastor? Bueno, usted lo sabe, pero Dios lo que quiere es que ustedes puedan determinar y con la ayuda de Dios buscar quién va a ser el que va a tomar la función, la responsabilidad de estar guiando al pueblo, de estar edificando al pueblo, estar instruyendo al pueblo. Y yo me he dado cuenta ya en varios, ya tengo algunos años de estar trabajando en la iglesia, y hay algunas comunidades donde son 4 o 6 y no se entienden siendo 4 o 6. Si fueran 40 o 400, ¿cómo sería la cosa? Entonces, esta es una reflexión. para que nosotros nos pongamos a pensar, ¿por qué razón? ¿Por qué razón no se han puesto de acuerdo? Porque deben de tener un líder, un individuo que cumpla la función sacerdotal. Pero realmente esto es porque nos hemos olvidado de la ley. Y la ley realmente es un problema, es difícil, pero no es imposible si nosotros le pedimos a Dios sabiduría. Por eso cantábamos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, verso 12, Salomón nos dice, el todo, el resumen, la conclusión, la esencia de estos 12 capítulos es este. Uno, teme a Dios. Dos, guarda sus mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que allí está la esencia del poder que debe de tener la iglesia. Por eso la palabra nos dice a cada uno personalmente, sin mí nada podéis hacer. Nosotros necesitamos nacer, tener el Espíritu, y con el Espíritu de Dios caminar, y en medio de tanta desgracia como la estamos viviendo. Si usted recuerda el pasaje de Daniel capítulo 12, habla que en el tiempo del fin, dice que estarán corriendo de aquí para allá y que habrá mucha violencia, pero que esto es una señal del final de este siglo. Y esto lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque la ciencia está aumentando y el amor se está enfriando. Entonces, hermanos, para ir entendiendo, yo quiero leer algunos pasajes que se encuentran en el primero, lo vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 1, y leo verso 9 en adelante. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La pregunta es esta. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vea, esto es algo que estuvo pasando en la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo les hace esa exhortación. Y esto lo estamos viendo. Si en aquella época esto se dio, hoy está más acelerado. No la unidad, sino que la contradicción, el celo amargo, contención en el corazón. ¿Por qué? Porque no nos estamos amando, y no nos estamos amando porque no sabemos qué es el amor. No tenemos el amor. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso la palabra es para que, como dice comúnmente la gente, pan para tu matate. Pero mejor le digo yo, lléveselo a su corazón, medite y piense cómo está la congregación. ¿Se aman? ¿Se ayudan? ¿O se están peleando, como acabamos de leer en este pasaje? Ahí mismo en 1 Corintios, ahora en el capítulo 10, leemos en el verso 16. Leo el 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno no solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Acabamos de celebrar la Santa Cena. Y esto lo hacemos precisamente para estimularnos a la comunión, para pedirnos perdón, para vivir en paz, para que seamos el cuerpo donde Cristo es la cabeza, y con la unidad y la fortaleza del Espíritu Santo vamos a ir venciendo las diferencias, la falta de entendimiento, la falta de conocimiento. Por eso démosle gracias a Dios, ahora que la situación nos ha obligado a estar más en casa, a no ir por muchos lugares. Digamos, los hermanos, años atrás, yo lo estuve haciendo algunos años también. Por esta época andábamos por los Estados Unidos visitando varios estados, conociendo varios hermanos y buscando cómo compartir nuestro amor para que ellos tuvieran el mismo amor. Y glorificamos a nuestro Padre Celestial, porque en algunos estados ahí se quedó sembrada la semilla y ahí está fructificando. No son muchos. ¿Por qué? Porque así dice la palabra. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y los escogidos vamos a ser los que estamos oyendo la palabra, los que estamos escudriñando la palabra, los que estamos esperando la venida del Señor, los que estamos preocupados y estamos orando por los necesitados. Claro que todo el mundo necesita, pero debemos de orar por nuestros hermanos que se les mira ahí flaqueando, que están con miedos, con temores, que no están dispuestos a toda buena obra, porque para eso nos ha llamado el Señor. Y es necesario que nosotros de veras entendamos la obra para la cual Dios nos ha traído. Busquemos en Filipenses capítulo 1, verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Esta es la palabra de un siervo de Dios para sus hermanos. Él estaba preso y estaba orando. Él estaba trabajando. ¿Y cómo se explica aquí? Me acuerdo de ustedes, oro por ustedes. Y esto es lo que a veces nosotros no hacemos. Nos gusta pedir oración, pero a veces no nos acordamos que tenemos hermanos que necesitan que nosotros le roguemos a Dios que despierten, que no se duerman, que busquen el conocimiento de la verdad para andar en libertad y no ser cautivos del mundo, porque todo el mundo está bajo el maligno, y eso nosotros no lo ignoramos, y por eso tenemos que estar velando y orando, dice, para no caer en tentación. Hay un pasaje que me ha llamado la atención, vamos a buscarlo en Primera de Juan. Dice capítulo 2. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esta palabra es para la iglesia. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Vea usted cómo Dios nos habla con tanta claridad y de diferentes maneras para que entendamos. Como leíamos en Oseas, ¿verdad? Mi pueblo, pues, le falta conocimiento y le falta amor. Y aquí nosotros estamos oyendo la voz de Dios a través del siervo que nos hace para que nosotros reflexionemos realmente. ¿Estamos amando o estamos tropezando? Y ahí ella habla con, fíjese qué ejemplos tan sencillos, habla de nuestro caminar, de nuestra conducta. ¿Con quién? Con los hermanos con los que nos saludamos. Ahora hay algunos que ni siquiera nos saludamos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Están en la iglesia, pero están por en la periferia, ¿no? No llegan al centro, no entran, no llegan donde está el círculo pequeño, sino que están en donde está el círculo mayor, donde llegan aquellos que van a curiosear, a juzgar, pero no van para mantenerse en unidad, en amor, para reflexionar y así salir a todos los lugares, llevando la palabra, llevando el espíritu a donde quiera que vayamos, al trabajo, al hogar. Y esto es muy importante. Por eso quiero seguir en este mismo pasaje lo que Dios nos enseña, cómo debemos de comportarnos nosotros como familia. Pero ahora estoy hablando de la familia X, póngale usted un apellido Juárez, la familia Ordóñez. Aquí, leyendo este pasaje que voy a leer, me lleva a pensar en eso. Quizá el apóstol Pablo lo escribió en otro pensamiento, pero Dios me lo pone que como familia él escribió estos versículos que se encuentran del verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Fíjese, hay tres generaciones: a los hijos, a los padres y a los jovencitos. Qué interesante, ¿eh? ¿Y qué sigue diciendo más adelante? Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. O sea, arriba dijo a los padres porque habéis conocido al Padre, pero ahora les dice a los hijos porque habéis conocido al Padre. Y dice en el verso 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Está enfatizando lo importante que nosotros conozcamos a nuestro Padre espiritual y a nuestros hermanos. Por eso dice, os escribo a vosotros, jóvenes, ahora es la segunda dedicatoria a los jóvenes, porque sois fuertes. Fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Por qué? Y habéis vencido al maligno. Qué interesante esta palabra. A mí me ha impresionado. ¿Por qué? Porque nosotros a veces vemos que dentro de nuestra congregación, pues está la familia, son 10, pero solo llegan 5. O son 5, pero solo llegan 2. Pero no son los que llegan los que valen ahí, sino que los que valen son aquellos que realmente quieren estar en comunión, en unidad, en primer lugar con el Padre. En segundo lugar, con los hermanos con los cuales nos estamos asociando. ¿Para qué? Para salir, para compartir. Vamos, pero si ya no puedes salir como yo, que ya soy viejito, que me prohíben caminar, pero yo me quedo orando, yo me quedo estudiando, yo me quedo rogando. Y o sea, es que estamos unidos en el Espíritu. Y esto es lo que debiera de hacer. Y aquí la fortaleza. Todos los jóvenes, yo por eso lo digo, porque lo pasé. Desde los 14 años, bueno, yo jugaba y mantenía deporte a escondidas de mi papá, porque él jamás aceptó que yo hiciera deporte. Pero cuando me fui a estudiar, lo primero que me ofrecieron fue la pelota, y como me encantaba, y ahí había toda clase de para cultura física, y ahí estaba usted viendo de qué manera sus músculos eran, llamémosle, de respeto, porque eran todos jóvenes. Pero aquí dice que seamos fuertes, pero fuertes por el conocimiento de la palabra, por tener la palabra. Y esto es lo que nosotros debemos de pedirle a Dios que suceda en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Lamentablemente, ¿por qué? Porque está escrito en el libro de Daniel, capítulo 12, que en el tiempo del fin la ciencia aumentará, estarán corriendo de aquí para allá, dice. ¿Y pero qué? Y esto es lo que nos tiene, llamémosle, en primer lugar, damos gracias a Dios porque se está cumpliendo la palabra, pero nos apena porque muchos de nuestros hermanos que van a la iglesia no han entendido. Porque hay que comenzar a hacer la obra del Señor en la casa, en el hogar. Vuelvo a repetir, no se preocupe tanto de los niños, porque los niños nos enseñan a nosotros a vivir como criaturas de Dios. Por eso tengo este pasaje en la lengua que dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas, las cosas del reino de los cielos, de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Pero ahora los niños dejan de ser niños mucho antes. Antes nos tenían amarrados, no nos dejaban correr, no nos dejaban andar, pero ahora no, sale el niño, ya sale corriendo, ya le están comprando sus muñecos, sus carritos. No, antes uno tenía que hacerse sus carritos, las mujeres sus muñecas. Era otra cultura. Yo alabo a Dios porque viví esa cultura y lamento mucho lo que están experimentando los que son ahora niños, porque la situación es más difícil. Y usted que es papá y mamá, entienda, si antes era imperativo pelear la batalla de la fe con los niños y con los jóvenes, con los adolescentes y con los jóvenes. Por eso voy a leer el libro de Eclesiastés, cuando aquí nos habla Salomón acerca de la juventud, que realmente todos los alabamos y los ensalzamos. ¿Por qué? Porque tienen buenas presentaciones. Pero ¿qué dice Eclesiastés 11:9? Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí está claro, está claro. Cuando uno es adolescente y joven, Dios estará tal vez los días domingos en mi mente, pero uno está pensando o en las cosas del mundo, o en los estudios, ni en los deportes. Y aquí es claro, Salomón, cuando dice, Dios te va a pedir cuentas. Pero, mis hermanos, si usted tiene jóvenes, aunque es un poco difícil, pero usted órele a Dios que ellos realmente, y si Dios le oye la oración, va a ver que estos jóvenes o los van a suspender, les van a quitar el derecho de ser estudiantes, y van a tener que irse a su casa para que ahí reflexionen, conozcan a Dios y vuelvan a emprender la carrera. Pero no la carrera para recibir un título universitario, no. La carrera para recibir la corona de la vida. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos como pueblo de Dios. O sea que Dios quiere que nosotros vayamos. Y ahí en esta parte final nos habla acerca de, dice, lo más importante de esto, que nosotros temamos a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice. Y porque hay que entender y orientar a la juventud y a los adolescentes en eso. Porque realmente la gente no conoce a Dios y piensa que Dios nos mandó acá a estar de vacaciones. No, Él nos mandó, nos sacó del mundo y nos ha puesto en el camino de santidad para que nosotros llevemos el Espíritu Santo que nos ha libertado y que nos ha ayudado y que vayamos presentando este regalo de Dios para que la gente que está afligida, angustiada, como nosotros estuvimos. Nadie me va a decir que no estuve en crisis y que por eso fue que llegó a buscar a Dios. Todos hemos pasado, eso es una regla. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y somos injustos y toda injusticia es pecado y la paga del pecado es muerte, pero Dios dice que nos hace conciencia, nos habla al corazón, para que nosotros de veras vayamos entendiendo la palabra y vayamos buscando a Dios. De manera que seguimos dando esta recomendación. La carta de ayer nos decía ampliamente sobre la importancia de la ciencia y cómo la ciencia mira el mundo y cómo nosotros miramos a Dios. No como el mundo, sino que nosotros miramos a Dios que nos ha mandado al mundo para que el mundo conozca a través de nosotros la verdad y tengamos libertad, porque sin Dios nosotros somos prisioneros, esclavos, ahí con tentaciones y con pasiones, pero para eso hay solución. ¿Y la solución cuál es? Oír la voz de Dios. Nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo, ¿para qué? Para comenzar no a leer la palabra, no, a escudriñar la palabra. ¿Por qué? Leer es muy fácil, hay gente que lee muy, muy rápido, muy bonito, pero ¿dónde está el efecto de esa lectura? Digamos, usted puede decir, bueno, voy a leer la Biblia en tantos meses y por llegar a la meta la va a leer rápido. No, usted léala y pídale a Dios oración y pídale entendimiento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no cualquiera la entiende. Escrito está que uno puede emocionarse cuando oye la palabra. Pero si no ha erradicado Dios en su mente y en su corazón, el amor al dinero, el amor al mundo, los placeres, los deleites, esa palabra que usted oyó y aplaudió, en un mensaje, se desvanece. Pero si usted oyó la palabra y usted está pensando que es la verdad, entonces usted el día lunes no va a estar esperando para seguir conociendo a Dios hasta el día miércoles o hasta el otro domingo. No, es Dios, dice, que el que está en nosotros, el que pone en nosotros el querer buscar la palabra. El entender la palabra a través del Espíritu y el salir y vivir conforme a la palabra. Y esto es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos paz y tenemos gozo, aunque las situaciones que se están pasando en el mundo sean difíciles. Nosotros sabemos que Dios nos manda a estar en el mundo y que así como Cristo vino y padeció y sufrió y murió, nosotros también, como dice la gente, ¿qué colochos tenemos nosotros? Si Él la principió y la terminó así, nosotros también. Por eso aquí tenemos grande esperanza. Aquí en San Juan capítulo 14, el Señor nos da un regalo, dice, el verso 21. Bueno, leo el 20, 19. Todavía un poco y el mundo me verá, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí. Y yo en vosotros, vea ese, llamémosle, ese secreto espiritual. Entender eso, yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, o sea, nosotros también vamos a estar con el Padre. ¿Y eso qué es? Es la garantía de su presencia, de su Espíritu, de su palabra, para caminar. Por eso dice, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice la palabra más adelante, que el Señor le dijo a sus discípulos, voy a preparar morada, o sea, el ranchito donde vamos a vivir, pero no los voy a dejar solos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra. Por esto, hermanos, hay tiempo todavía. Dios nos habla de muchas maneras. Claro, tenemos esta situación que estamos atravesando, y dele gracias a Dios si usted está escuchando la palabra de los siervos que tienen el privilegio de estar. Pero Dios le habla a usted. En la calle usted sale y usted, Dios le habla de muchas maneras. Hay que entender la voz de Dios y nos va a hablar a través de estar meditando, oiga, meditando en la palabra. O sea, esto que leímos, ¿lo entendimos o no lo entendimos? Pero ahora viene la prueba. Y eso es lo bonito. Entender que el Señor nos invita para seguirle, pero con la cruz y morir. Por eso es de que nosotros estamos dispuestos a toda buena obra, aunque nos toque morir. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos. Porque cuando estábamos nosotros muertos por los pecados, tuvimos que dejar esa vieja naturaleza, morir al mundo y nacer de nuevo. Y la palabra dice que nosotros tenemos que ir a la cruz. Entonces nos da el conocimiento y el entendimiento de que debemos de pasar las pruebas como las pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y todos dicen que vamos a pasarlas, porque así dice en el libro de Romanos, dice que nosotros oímos la voz del Padre, dice. Él dice, el Espíritu del Padre nos dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si padecemos juntamente con Él para ser glorificados con Él. Vea qué secuencia y qué cosa más interesante. Por eso es bueno pedirle a Dios la presencia del Espíritu Santo para que nosotros de veras entendamos, porque la inteligencia, la sabiduría nos la da Dios a través del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a entender, vamos a estar llegando y vamos a estar peleando en la iglesia, así como leíamos en los dos pasajes de Primera de Corintios, que no hay unidad, no hay, llamémosle, entendimiento. Pero, claro, entendemos, muchos son los llamados para que se reúnan, pero para que se queden y que hagan el trabajo, ya no solo, sino que con el Espíritu, fuera ya en la calle, en el camino, porque el Señor, después que resucitó, se le apareció a los discípulos, y antes de partir, les dice, bueno, vayan y hagan la obra así como yo la hice, y dice que ellos salieron los 70 que habían recibido el Espíritu Santo y regresaron contentos porque los espíritus salían, porque hacían milagros, y el Señor les dice, sí, es cierto, yo veía cómo descendía el Espíritu. O sea que nosotros no somos los buenos, sino que es Dios con nosotros y en nosotros. Y esto es lo que debemos de hacer. Entonces, como decía, que la bendición que Dios quiere es que nosotros tengamos comunión. Y si hay comunión, es porque Dios nos tiene preparados. Aquí estamos trabajando. Pero luego vamos a estar en la comunión cuando seamos llamados a su presencia. Esperamos que esta reflexión pueda servirle para enfocar, uno, su congregación. Otro, su hogar, que es una muestra de la congregación. Y luego, su propia vida. Porque nosotros tenemos esa bendición, como leíamos en el pasaje. El Señor con el Padre y nosotros con Él. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Y Él quiere que nosotros, para que nosotros vayamos entendiendo su palabra, Él nos dice de la siguiente manera. San Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso de poner su vida es morir. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Palabra de Dios para el pueblo de Dios y para los hijos de Dios. Hermanos, es maravilloso lo que Dios ha hecho. Y realmente debemos de estar amándole y amando a nuestro prójimo, pero temiendo, porque Él nos va a pedir cuentas para ver si realmente lo que oímos y dijimos, lo hicimos. Porque Dios vino para enseñarnos con su propia vida. Y eso se llama testimonio. Y el testimonio solo se puede dar cuando Cristo está en nosotros. Entonces, como decía la carta de anoche, hay que pedirle a Dios que podamos nacer de nuevo llenarnos del Espíritu Santo para entender la palabra, para hacer la palabra y para llevar esta palabra, que es la verdad, y transmitir la libertad que tenemos. La libertad es que no estamos angustiados, desesperados por las cosas que están pasando. Sabemos que todo, sabemos, dice Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y eso es tan sencillo y tan real que merece que nosotros le demos gracias a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes y en sus hogares. Amén.